Después de casi 18 horas de discusión en una sede alterna, la mayoría parlamentaria de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados aprobaron en lo general y en lo particular la reforma al Poder Judicial Federal, la cual fue tornada ya al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación. No hay que olvidar que este proyecto establece la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular, la reducción de la Suprema Corte de 11 a 9 integrantes, así como la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal para sustituirlo por un órgano administrativo y un tribunal de disciplina judicial. La votación en lo particular, 357 a favor y 130 en contra. En la línea telefónica saludo con mucho gusto al ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Lainez. ¿Cómo está, ministro?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Enrique. Gusto saludarte.
Con el gusto también de saludarlo. ¿Qué significa este día para el Poder Judicial Federal?
Bueno, digamos que ha sido un día de muchas pasiones y de muchas reflexiones. Seguimos tratando hasta donde no sea posible de convencer de los inconvenientes de esta reforma y de cómo va a afectar a la justicia en México, ¿no? Pero lógicamente, pues esperaba esta votación, nos preocupa y veremos el seguimiento en el Senado, perdón.
Ayer platicaba con su colega ahí en la Corte, la ministra Yasmín Esquivel, y me decía que sería posible que llegara la propia impugnación de esta ley o de esta reforma judicial a la Corte, pero que no iba a prosperar, que no cree que fuera a prosperar. ¿Usted cree que pueda llegar, que sea factible, es decir, que los propios ministros y ministras tengan que revisar sobre esta reforma que parece se aprobará en el Senado la semana que entra?
Bueno, digo, esa es una eventualidad. Es muy difícil dar una respuesta exacta a este interrogante. Por ejemplo, ¿no? Tendría que haber una acción de inconstitucionalidad, como tú sabes. La acción de inconstitucionalidad hoy en día requiere de un tercio de alguna de las cámaras para que pueda llegar en impugnación a la Corte. Esa es una posibilidad. Y luego entran, tenemos que ser muy francos, toda otra serie de consideraciones jurídicas. Hasta hoy la Corte no ha entrado a la revisión de una reforma constitucional per se, de fondo, ¿no? Pero sí hay jurisprudencia donde la Corte sí se ha pronunciado en que, por ejemplo, el procedimiento legislativo, no la sustancia, pero el procedimiento legislativo sí puede ser revisable. ¿Por qué? Porque hay una serie de preceptos que sí se tienen que respetar de índole legislativa para que el proyecto sea correcto, ¿no? Independientemente del fondo. Pero, bueno, es lo que me sobre la rodilla yo te puedo decir, pudiera haber una impugnación de ese tipo, igual, no lo sé, y si logren el tercio, eso pues en la vía de la acción de inconstitucionalidad.
Digamos que en materia de una reforma constitucional sería la vía, es un tercio de alguna de las cámaras. ¿Ningún otro actor podría impugnar o digamos que poner una controversia constitucional?
Que yo sé, insisto, así de a bote pronto, pues no, porque tendría que ser, digamos, la presidencia de una de las cámaras, si me explico lo que parece, que pudieran interponer, porque tiene el presidente, cada cámara tiene la representación para impugnar una reforma constitucional.
Y por los números, ¿no? Pues está justito el asunto, ¿no?
Exactamente, ¿no? Oiga, y ahí entras a una serie de hipótesis, y ahorita me estás haciendo reflexionar. Una entidad federativa en controversia, mira, no lo sé, no lo sé. Eso,
o sea, estamos en un escenario
complejos
inédito.
Y cuando ya
es un escenario inédito en todos los sentidos.
Totalmente, totalmente inédito. Si hace meses me hubieras preguntado a mí que estaríamos en esta situación, pues yo te hubiera dicho no, ni siquiera es probable, pero bueno, sucedió.
A ver, le voy a preguntar así francamente, ministro Javier Lainez, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuando deja el ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea la presidencia de la Corte, es más, cuando deja la Corte porque renuncia para irse a una campaña política, ¿veían venir ¿Algo así?
No. 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 Claro que no. No veíamos venir algo así. Y menos de esta magnitud. No, desde luego que no. Porque aún con la salida de él, pues lógicamente la corte, todos seguimos trabajando exactamente igual que siempre lo habíamos hecho. O sea, yo entiendo que se nos ha acusado de que nos convertimos algunos, no todos, desde luego, en opositores, lo cual es opositores al gobierno, lo cual es totalmente inexacto, totalmente falso, ¿no? Pero sí, no veíamos venirlo.
Ahora, lo que pasa es que la Corte pareciera estar conformada hoy por opositores y apoyadores, es decir, pues se ve, digamos, de fuera, desde la opinión pública, desde la vista de quienes nos metemos a ver las sesiones de la Corte en la Corte TV o en Justicia TV. Pero adentro, sí. Ustedes que están ahí en los pasillos, ¿sienten una polarización compleja que afecta a los trabajos diarios de la Corte?
Sí, sí. ¿Para qué intento darte una respuesta política? La respuesta es sí. Y esto se fundamentalmente quedó en evidencia pública desde, ¿te acuerdas que asistimos todos al foro en la Cámara de Diputados, donde fuimos invitados?
Al arranque.
Y bueno, pues ahí fue muy claro quién se pronunció y dijo, yo sí estoy de acuerdo con esta reforma, e incluso traigo propuestas para mejorarla o agregarle, y los que dijimos, oigan, pues no nos parece que sea una reforma que vaya a mejorar la justicia. Entonces, pues sí, digo, ¿para qué dar respuestas políticamente correctas? La realidad es que desde ahí quedó claro, en un tema como este, pues que no podía haber una sola voz de la Suprema Corte de Justicia y las posiciones quedaron muy claras.
Ayer incluso que votaron por apoyar el paro de los trabajadores de la Corte de Confianza, incluso se vio, ¿no?, 8-3. Hay algunos que parecía que iban a estar con esas tres, pero pues no han estado. Es decir, ha sido un momento complicado para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ministro Javier Lainez, con lo de hoy, con lo que ya anuncian la mayoría del Senado, que dicen ya tenemos la mayoría calificada, logramos los votos, no han querido decir quiénes ni cómo. ¿Está todo perdido para esta lucha de quienes están en paro, de quienes están protestando en las calles contra esta en particular estructura de la reforma judicial?
Pues yo te diría que lo que nosotros tenemos que hacer es hasta el último minuto tratar de convencer, porque la reforma, más allá, Enrique, déjame decirte, más allá de que desde mi punto de vista sí es una reforma que destruye la carrera judicial, para mí no hay ninguna duda de que así es, de que destruye opciones de vida de jueces, magistrados y demás personal de carrera, porque no son los únicos que llevan 14 años, 20 años, 30 años, 40 años con un régimen donde ellos optaron, donde ellos han hecho todo su esfuerzo para pertenecer a esta carrera, para ir subiendo en sus posiciones, impartiendo justicia, capacitándose, haciendo maestrías, desde luego acumulando experiencia, y llega una reforma que lo saca a la calle. De hecho, te dice, pues, o vas a una boleta y a ver cómo, y gana y trata de ganar una elección, o estás fuera. ¿Sí me explico? Entonces, es cierto que hay esa parte, pero yo siempre he subrayado, Enrique, permíteme decirte, la segunda, y para mí mucho más importante, es el convencimiento de todos de que esto no va a beneficiar a las mexicanas y a los mexicanos. No va a resolver los problemas que se dicen de un diagnóstico que nunca vi, sino los va a agravar.
Aun cuando hay una narrativa, ministro Javier Lainez, en donde pues uno lo escucha en el microbús, en el café, en la calle, de las personas que dicen, ya liberaron a un delincuente, sí, ches jueces, ¿no?, corruptos, o seguramente los ha escuchado, y sí, es claro, complicado de repente decir, pues que no fue el juez, fue el Ministerio Público, fue la Fiscalía, claro, fue esto que el otro, pero siente o los dados cargados contra no, claro, los jueces.
Estamos a nivel local, o sea,
¿qué tipo de juez? ¿Es local, es federal?
¿Dónde fue tu experiencia exactamente, sí? O sea, ¿dónde tuviste ese problema? independiente del que tú dices, desde la policía, desde los ministerios públicos o la justicia local, que es lo que yo siempre he dicho. O sea, el 80%, por ejemplo, en delitos son locales. El ciudadano, los ciudadanos de a pie, la primera justicia a la que ellos se enfrentan es la local, Enrique, no es la federal. Es el contrato de arrendamiento, es el incumplimiento de un contrato.
¿Lo familiar?
Es el feminicidio, es el homicidio, sí. Es el robo en casa habitación, el robo, etcétera. Eso es del orden local.
¿Tendría Entonces, que haber empezado la reforma judicial de lo local a lo federal,
yo
ministro?
Yo creo, siempre lo dije, Enrique, cada vez que, antes de esto, mucho antes de las elecciones y de esto, yo siempre dije, a nivel federal, yo fui funcionario federal muchos años, siempre nos preocupamos por las grandes reformas federales, como en este caso, y no vamos a ver dónde está el verdadero problema. Para mí, claro que tenía que haber, o mínimo, si no empezar por ahí, pero sí ser complementaria de la reforma federal. Si hoy me dices a mí, es que se va a arreglar eligiendo a los jueces, pues yo te digo, ¿cómo? ¿Cómo? En una elección que está llamada a ser una elección politizada, una elección donde quienes participen van a tener que buscar apoyos, y esos apoyos comprometen tu decisión como juez, porque ¿cómo se gana una elección, Enrique? ¿Cómo? Buscando apoyos. ¿O no?
Pues sí.
Bueno, no te vas a sentar y decir, bueno, yo ya pasé los requisitos, me considero bueno y me siento aquí a que me den el resultado. Tan campañas va a haber que la reforma lo dice, 60 días.
Usted, si hubiera estado antes de ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, después de esta reforma, ¿hubiera competido por ser ministro haciendo campaña y esto?
No, porque yo no sé hacer campaña, Enrique. Si supiera hacer campaña, después de toda mi experiencia en el Ejecutivo enriquecedora de muchísimos años, pues hubiera sido político. ¿Por qué nunca aspiré a un puesto de representación popular? Porque no tengo el perfil. Porque yo no sé hacerlo, ni me gusta hacerlo. Reconozco que la política es un arte, ante todo, y requiere perfiles muy específicos. No, yo te diría no. ¿Por qué? Porque a lo mejor puedo ser muy bueno, pero cuando salga campaña, pues igual no me gana, me gana alguien que no es tan bueno, pero que tuvo los recursos para hacer campaña, y yo no los tuve. Punto importante, Enrique. La reforma dice no va a haber financiamiento público ni privado. Está muy bien.
Ojalá,
entonces,
ojalá.
Pero perdóname, Enrique. Entonces, ¿quién va? El que tenga los recursos propios para hacer campaña.
Y no importa de dónde sea, ¿no? Ni para dónde bate, ni para dónde chute.
Eso ya es exactamente donde tú te vas.
Si
cuando
tiene,
tú vas a buscar.
Va, ¿no?
Imagínate en un circuito, porque la elección va a ser por circuitos, pues un juez que quiere, bueno, que quiere llegar a ser juez o ser ratificado en reelección como juez o magistrado en un colegiado, pues tiene que salir a buscar apoyos. Es más, yo te diría, y a lo mejor ni tiene que salir, se le van a acercar. ¿Quién? Por los factores de poder, por los litigantes, por las barras. Pues,
algún millonario que tenga un caso ahí pendiente.
Sí, exactamente.
Digo, y por millonario puede ser legal o ilegal, ¿no?
Entonces, como ves, no es tan difícil entender por qué la reforma crea toda una serie de riesgos que hoy no tenemos. Tenemos otros. Claro que tenemos.
Sí, porque no es tampoco el Poder Judicial del mundo perfecto.
No, no,
o sea,
no,
tiene
no,
que haber
no.
cosas que digan ustedes. Esto no lo supimos enfrentar, no lo hicimos. Pues el Consejo de la Judicatura solo regaña a jueces, no hay realmente un castigo, no hay...
Eso es exactamente. Entonces, decir, a ver, hecho el diagnóstico, ¿dónde está fallando eso y qué es lo que se debe de mejorar ahí?
¿Se tardaron en enfrentar eso
en
el Poder Judicial?
Por ejemplo, ¿en qué no hemos facilitado tanto el acceso para grupos vulnerables o para la gente que no tiene los recursos? Que esto es una asignatura de Estado, porque eso no solo le pasa, imagínate a nivel local.
Pues sí. ¿Se tardaron en enfrentar esto en el Poder Judicial, ministro?
A ver, No lo sé, ¿eh? Yo lo que te puedo decir, Enrique, es que acuérdate que primero, por preparación y por convencimiento y por cánones del comportamiento de un juez, una de las reglas es que el juez no anda en el debate público, no anda, y mucho menos en el político, ¿sí?
Claro.
Yo estoy de acuerdo que a lo mejor aquí, pues, nos tardamos, nos falló en transmitir y decirle a la ciudadanía esto es lo que hacemos.
Sí,
Y
no
esto
los
es lo
había
que se ha
visto dar tantas
logrado.
entrevistas como en estos tiempos, ¿no? Es decir, sí, el asunto de
¿Sí?
comunicar, de acercamiento, de estar presentes, de explicar qué hace el Poder Judicial como ahora se escucha en radio y televisión, eso estaba ausente.
Sí, mucho de eso no te lo puedo negar.
Sí. Y bueno, pues
Lo
con un
que te puedo
presidente como el
decir
que
es que no era
tenemos.
por soberbia, así tú, yo te lo digo, Enrique, con toda franqueza. A mí no me, o sea, ¿tú crees que yo disfruto andar en los medios? La verdad, no. No, pero en un momento dado, pues sentí mi obligación de salir, independientemente de que he tratado de, y platicado con legisladores de todos los partidos, tratando de convencerlos de esta inquietud. Y siempre les digo, mira, si yo me tengo que ir, yo me voy. O sea, eso no, pero por favor, la carrera judicial, Enrique, esta decisión de México se tomó hace 30 años. Hace 30 años, 1994, antes de esa reforma, ¿sabes cómo se elegían los jueces y magistrados?
Sí.
Por la Suprema Corte. Los ministros y ministras los escogían, ¿no? Bueno,
Eran el doble
hace
de ministros,
30
además.
años, cuando se consolida la Corte como Tribunal Constitucional, con facultades para convertirse en un contrapeso, también se crea la carrera judicial y se dice, no, 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 no. Los jueces magistrados van por mérito. No deben de deber, perdón, la redundancia, su cargo, sino al mérito.
Sí.
Entonces se crean los concursos, esos concursos de oposición, y que muchos se quedan en el camino, ¿sí? Que no es un examencito, Enrique, no es que en un día vayas y lleves un examen y todo. Suelen ser muy amplios, pueden durar meses, lo que es un examen donde primero, pues acreditas la experiencia, ¿no? Porque tú no puedes concursar abiertamente. Alguien que tiene en el Poder Judicial X número de años necesita, por ejemplo, para ser juez, 3 de experiencia mínima. O sea, cuando va a concursar ya tiene que redactar una sentencia, pues conocer la ley de amparo, las leyes procesales, todo lo que se requiere. Y luego entra un proceso de examen escrito, ahí se quedan muchos, ¿no? Y después pasa a una fase que consiste en la resolución de un problema jurídico, se les pone con sus computadoras en salones enormes, donde tienen que proyectar, ¿sí? Después viene un examen oral, una entrevista, donde el jurado tiene que ser, si el concurso es para juez, tiene que haber un juez en el jurado,
Sí.
¿sí? Un académico y un consejero de la judicatura.
Dependiendo del
Y
puesto.
luego que te, ya vas haciendo la depuración, y luego viene la suma de puntos. Los que tienen maestría, las capacitaciones que has tenido, que cuántas faltas administrativas tienes, todo eso va o restando o sumando puntos para llegar al cargo. ¿Sabes qué propone esta reforma? Los comités de evaluación.
Sí.
En los poderes de la Unión, comités de evaluación que van a verificar la idoneidad, viendo que si es si tiene 8.59, abro un paréntesis también, hay que tomar en cuenta cuántos jóvenes hoy en día en México estudian y trabajan al mismo tiempo.
Sí,
Entonces,
luego
el
el
8 o el
promedio no quiere
9,
decir mucho, ¿no?
exactamente,
Dependiendo
pero
de además dónde estudias, de si trabajas y estudias,
bueno,
etcétera, etcétera.
pero te cierro ese paréntesis. Entonces van a revisar el escrito de 3 cuartillas y a calificar la idoneidad. Punto. Y de ahí los 3 poderes escogen a sus candidatos y a elección.
Bueno.
Perdóname que te diga nada más esto.
Sí.
Yo pediría a los legisladores. Han asistido a una audiencia del nuevo proceso laboral, una audiencia pública. Los jueces laborales, y costaron miles de millones, fueron capacitados y pasaron un concurso para ese nuevo sistema. Porque no cualquier juez lo puede enfrentar, igualito que el sistema penal acusatorio.
Claro. Y entonces, los juicios orales, adecuar
perfiles,
¿no?
O sea, exactamente, los juicios orales. ¿Sí? Entonces, todo eso es carrera judicial. Todo
o sea,
eso...
hablando en plata, ministro Javier Lainez, ¿esta reforma, su aprobación, como parece que viene, es un retroceso de 30 años?
Sí, para mí, sí.
Bueno, pues lo estaremos viendo en las próximas semanas. Gracias por la apertura y la conversación, ministro, y buenas tardes.
Gracias, Enrique. Buenas tardes.
Ahí está el ministro Javier Lainez Potisek, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que nos dice, no esperábamos una reforma de esta magnitud y una polarización al interior de la Corte de esta magnitud, en un escenario en donde, ya le decía, la semana que entra estará en el Senado el domingo, ya en Comisiones Unidas, y el martes en votación. Después de una pausa, platicamos con Gerardo Fernández Noroña, el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.